Muy buenas, bienvenidos a Shenmue Podcast. Soy José Luis Romeu y hoy estoy haciendo la intro de el mejor y único podcast en castellano sobre la saga Shenmue. Espero que nuestros compañeros latinoamericanos fans de Shenmue se pongan las pilas, y porque la competencia siempre es buena. Y aquí está vuestro
host,
host habitual, Alphonse Ríos Zuki.
Os voy a dejar en manos de José Luis, yo creo. Voy a ceder el podcast, no hay ningún problema. Y sí que estaría bien, hay gente que me lo ha dicho, José Luis dice, Alfonso, tú haces un podcast de Shenmue en castellano, porque no hay, así que va a ser el mejor, el tuyo. Realmente has buscado un nicho, digo, me habéis pillado, la verdad es que no es, a mí ni me gusta Shenmue ni nada, lo hago por eso, por destacar en algo que no hay nadie. Bienvenidos amigos a Shenmue Podcastellano, como ha dicho el amigo José Luis. Seguimos aquí como en días de cine, si habéis escuchado lo anterior ya sabéis de qué va este pequeño chiste, hablando de Shenmue, del mundo Shenmue, de la franquicia Shenmue, y en este caso, como habréis visto ya en el título, de Shenmue de Animation.
Nos falta el tabaco negro y los gin tonics, ¿eh?
Exacto, esto es más de la época Shenmue, de los 80, 90, ¿no? Esto es más de la época Shenmue. Esto, las cosas van cambiando. Qué mal visto está el tabaco en este tipo de temas, ¿no? Yo, por suerte, ya no fumo, pero antes sí que era muy normal también. Estos programas como La Clave, sí. Días de Cine...
Sí. Era whisky, tabaco negro y programa para todos los públicos.
Sí, qué cosa, qué tiempos aquello.
Oías hablar y oías el clink clink de los hielos.
Sí,
clink,
sí.
Clink,
esas clink, entrevistas clink. Con Lola Flores, con el cubata y el cigarrito, ¿eh? ¿Cómo cambia el mundo? No sé si para bien o para mal, pero cómo cambia. Amigos, vamos al grano. Vamos a hablar, evidentemente, de Shenmue de Animation, episodio 4 en este caso. Y vamos a ir a por ello porque nos conocemos y José Luis y yo nos liamos a hablar, a presentar y hacer introducciones. Y vamos al grano, que seguramente tendremos muchas cosas que contaros. José Luis, ¿qué me dices de este episodio número 4 de la serie de animación de Shenmue?
Pues para los que no os gustó el episodio o os pareció más flojo el episodio 3, seguro que el 4 os vuelve a levantar el ánimo, porque es uno de los mejores episodios de los 4 que llevamos. Es que todos son muy buenos episodios, así que suena un poco de perogrullo decir que es uno de los mejores, pero lo es. Empieza de una manera súper fuerte, que es con una pesadilla. Ryo tiene una pesadilla en la que está Landy y está Shenhua. O sea, no sabes si es que está teniendo una premonición o una pesadilla, lo cual es parte del videojuego también, que Ryo tiene pesadillas tanto con Landy como con Shenhua. Lo que pasa es que en el videojuego las tenía por separado. O sea, tiene sueños con Shenhua y pesadillas con Landy. Y aquí en la serie lo unifica. Es una pesadilla conjunta.
Aquí han funcionado un poco como el final malo, ¿verdad? De Shenmue 2, quizás. Es curioso, ¿eh?
Sí, con las ensoñaciones de Shenhua. Y vamos, me encanta, porque tienes a Ryo despertándose en su cama, lo cual es casi un meme. Y hay como el guiño al meme, y tienes la
ese pijama de Ryo, ¿no? Inexistente, ¿no? Que decían.
Eso, y se despierta y vamos, se despierta y vamos a la intro. Y no hemos hablado de la intro, pero a mí la intro me gusta mucho. Tanto la intro como la outro. O sea, la cabecera de entrada como los créditos de salida me gustan mucho. No sé si es palabra adquirido porque lo he visto tantas veces que ya me gusta. Pero no, porque desde el principio, incluso el tema este de ver el toro mecánico en 3D dando vueltas, que es un poco como cutre, pero creo que tiene como algo kitsch que me gusta mucho. Y más, o sea, el meme, ¿no? El concepto de Ryo con el toro mecánico, que es como, es hoy el... ¿Habéis visto algunos marineros por aquí? Es como Shenmue destilado en dos memes, serían esos.
Los sailors, ¿no? Siempre en mi presente.
Have you seen any sailors around here? I'm looking for a man that killed my father. I'm looking for a man named Landy. Y el toro mecánico son como la destilación en meme de Shenmue.
Yo lo de la intro, la verdad que no lo había mencionado ni resaltado, porque soy muy facilón para los animes. Siempre a mí las intros me gustan. Es algo, soy muy fácil, me llevan al huerto muy fácil. Pero sí que es cierto que la intro está bastante bien. No lo había comentado, ni siquiera lo había reflexionado, pero está bastante bien. A mí me gusta también, lo comentaste en el anterior episodio que estuviste aquí en Shenmue Podcastellano, un pequeño detalle de este episodio 4, que le hablan, José Luis, le hablan en chino, si no recuerdo mal, al propio Ryo ya en la agencia de viajes, ¿verdad?
Sí, como está él, ¿verdad? Le confunden por un chino porque está mirando viajes a Hong Kong y está mirando un panfleto de viajes a Hong Kong y está ahí en la agencia de viajes y la chica de la agencia de viajes le confunde por un chino y le habla en chino y él dice, perdona, y entonces, ah, vale, es japonés y ya está. Esa es la segunda secuencia. La primera secuencia después de la intro es Río mirando. Entonces le dan un panfleto que vale, no sé, que son 150.000 yenes el viaje o 15.000 yenes. No, 150.000 yenes, ¿no era?
Claro, exacto. Porque esta agencia de viajes se supone que es, bueno, evidentemente, es la serie, ¿no? En vez de estar este señor, han cambiado por esta señora. Pequeños cambios que están bien. Sí. Y este detalle con el chino, que ya nos comentó José Luis en el anterior episodio con Landy, que se veía también hablando en este idioma, ¿no? Que en los juegos no sucede. Eso es interesante, ¿no? Pero yo echo a faltar también que saldrá, o eso espero, esa mujer borde de la otra agencia de viajes, Nitifixis, esta agencia de viajes un poco pirata.
Asia, ¿no? No, ¿verdad? Asia es la buena.
Lo veremos esto, ¿no? Lo veremos. Asia.
No creo, ¿eh? No creo, porque ya están yendo como muy a por a piñón a que va a ser Maestro Chen el que le va a llevar.
Sí, sí.
Como pasa en el juego realmente.
Exactamente. El que le abra la puerta. Esto quizás hagan un skip ahí, seguramente, ¿no? Así que...
Es que tiene sentido, porque en el juego tiene sentido que haya como este dar la vuelta a la plaza, pero, o sea, que es el misdirection este, ¿ves? ¿Es esto, no? ¿Es esto otro, no? ¿Es uno tercero? Pero en la serie no. O sea, no, tú quieres ir a por el turrón y que el personaje tenga unas metas claras y que las consiga y hacer este truco de malabarista de no, tienes que ir con...
Ya, esto. Sería innecesario, ¿no? Yo es que quiero ver a esa mujer, quiero ver a esa mujer borde, guapa, pintándose las uñas, yo, son cosas mías.
Pero al final es eso de que él tiene la meta de 150.000 yenes para tal, no lo va a conseguir, pese a que trabaje, pese a todo, entonces el Deus Ex Machina será como en el juego, que es el Deus Ex Machina es cuando algo ocurre en la trama que te salva el personaje.
Pasó Master Chen.
En este caso será Master Chen, esperemos, como el juego. Entonces, ¿qué sentido tiene un tercer evento de viaje falso donde pierde el dinero?
Era un comentario gracioso, que sabes que me gusta mucho ese personaje.
No, pero ojalá, ¿eh? Porque que salga tanto la chica como el otro, el asqueroso otro que está ahí.
Sí, sí, son ahí. Son dos de cuidado. José Luis, lo comentamos tanto yo en los episodios que grabé del 1 y el 2, como el anterior que grabé en tu compañía, el episodio 3, que no sé si hasta qué punto lo comenté yo, lo comentamos el otro día, pero sé que ya hemos dado una pincelada que se humaniza más a Río, ¿no? Hay varios personajes que tienen lo decías más, son más, pues tienen más carisma y tienen más trabajados, ¿no? Y uno de ellos es Río, por ejemplo, un ejemplo en este episodio 4 de esta humanización que hemos visto ya evidentemente visos en el episodio, en los anteriores, es con la carretilla, ¿no? Cuando está empezando a usar la carretilla y tiene algún que otro desliz, ¿no? Que no le ha pasado en cualquier trabajo que empiezas y estás novato y estás y metes la pata, ¿no? Yo creo que son pequeños detalles que no sé, que enriquecen un poco la serie de animación. Esta humanización de Río, ¿no? Este Terminator que muchas veces hemos hecho bromas, los usuarios de Shenmue, pues aquí se está derrumbando, ¿no? No sé qué opinas
de estos detalles. El propio Yu Suzuki comentaba que la propuesta de que Río fuera un personaje completamente monodimensional era consciente y era una manera de que tú como jugador rellenes el vacío que tiene Río. O sea, Río no destaca muchos rasgos sociales ni tal para que te sientas identificado, no porque tú seas una social, sino porque tú le añades lo que no tiene. Pero eso en la serie no es posible. Porque al final el personaje no eres tú, lo estás viendo, ya no juegas. Así que tiene sentido que le den más chicha y que le pongan más tridimensionalidad al personaje y más rasgos característicos y que sea más sociable.
Claro, sí, porque el espectador de la serie podría entender que, bueno, es un joven que está traumatizado por la muerte de su padre y con un convencimiento atroz de que tiene que vengarlo y es su prioridad número uno. Pero si lo mostraran tal como es en los juegos, quedaría demasiado deshumanizado, ¿no? Demasiado.
Claro, demasiado
estoico.
Imagínate
la relación con Nozomi, por ejemplo, si es como en los videojuegos, en una serie de animación, quedaría muy rancio, ¿no?
Sí, es curioso. Total. No, y que tiene momentos, ¿no? El momento en que está hablando con Fukusan del viaje a Hong Kong, que Fukusan rompe el cerdito para dar el dinero, ¿no? Que eso es del juego también. La relación que hay entre ellos dos es mucho más humana y hay más complicidad que en el juego, que en el juego casi es como en plan de voy a vengarme a mi padre, me tengo que ir a Hong Kong. Ten, el dinero. ¿Sabes?
Sí, sí. Yo creo que esto también... Suzuki lo usaba en ocasiones como humor hacia el propio jugador, porque más en una ocasión te habrás reído en el desarrollo de por ejemplo, Shenmue 1, Shenmue 2, pues es, sí, total, este río total. Tan robótico, ¿no? Que, en fin, acabo lo reconoció en una entrevista, como ha dicho José Luis, ¿no? Que era para que el jugador rellenara esos huecos, ¿no? Y, pero era...
Con su personalidad propia.
Era una autoparodia sin llegar al exceso, pero había momentos que... Porque incluso algunos NPCs se lo preguntaban, eres muy serio, ¿no? ¿Te acuerdas en Shenmue 1, Shenmue 2? Había uh-huh. pequeños detalles así, ¿no? Que ya era un poco, se reían del propio personaje, ¿no? En pequeños matices. Me ha gustado algunas cosas de este episodio 4, José Luis, que aportan, como comentamos anteriormente también. Por ejemplo, los mensajes en tiza con Goro.
Eso es nuevo.
Puerto, ¿verdad? Me ha gustado eso.
Bueno, todo lo de Goro es de llorar. O sea, lo de cuando Goro se abre a Río, que yo no me lo esperaba, que le dice, es que veo, Mai me ha contado la movida con tu padre, y es que te admiro, y dice, ah, o sea, le ayuda no porque le ha pegado. No es un rollo Vegeta Goku, ahora yo como te he pegado, ahora eres mi amigo. No, no, es, sé lo que ha pasado con tu padre, y tengo una movida yo con el mío, que es que me abandonó, y soy un cobarde, y no me atrevo a ir a buscarle, y veo lo que ha pasado con tu padre, y cómo eres capaz de cruzarte el mundo para encontrar al responsable que lo ha hecho, y voy a ir a por todas contigo. Que me tengo que enfrentar a los Mad Angels, lo hago. Y es algo muy bonito porque de repente tridimensionaliza a Goro de una manera que no te lo esperabas, y es de una manera emocional. Cuando Goro era un personaje de LOL, de claro, jajaja.
Te pregunto, ¿hay en el juego algo que se me haya escapado a mí?
Y no, debería preguntarle, no lo hay, no lo hay.
Digo, debería preguntarle
que sí que hay...
también a tío Víctor, ¿no? Que hizo la traducción conmigo. Creo que tradujo él a Goro, no me acuerdo, porque en algunos casos nos dividíamos por personajes, entonces sabes que ves absolutamente todas las líneas del juego de diálogo que tiene. Y digo, yo no recuerdo nada de
nada,
que se hiciese
no.
alusión. Incluso pues su pareja, la chica, no recuerdo el nombre ahora.
Mai.
Trabaja en el puerto. Digo, igual hay un diálogo como comentabas tú, ¿no? Que,
hay algo, uh-huh. hay algo.
Se deja entrever algo, es que me suena algo así. ¿Eh?
Se deja entrever algo de que a lo mejor Mai había sido una Sukeban. Una Sukeban son las chavalas de instituto que... como chungas, las quillas de instituto, se les llama Sukeban.
Sí, sí. Y daba, que las vemos, o sea, en todos,
que en el juego hay.
En Shenmue 1, exacto.
Sí, esas están ahí, que te acercas al donde dices, ¿tú qué quieres? Que te reviento la vida, payaso. Esas. Pues que Mai era una de esas y que Goro fue quien le dijo, pa, no te juntes con estas tías que son de mucho cuidado. Y en el juego también se dice, o sea, en la serie lo dicen, literalmente. Dice, Mai se unía a gente un poco chunga y yo le llevé por el buen camino. Y Mai le pega una colleja. Que también está guay porque hacen que Mai no sea un... O sea, la relación entre Mai y Goro en el juego es un poco Nozomi-Ryo.
Sí.
O sea, es de absoluta...
sumisión y...
sumisión hacia el hombre. Y en Shenmue The Animation la relación de Mai y Goro es distinta. Mai es como la hermana mayor. O sea, le da collejas, le dice, ves con cuidado cómo hablas con tal, no hables así, ¿sabes? Quiero decir que es como su... es como más diferenciada de la relación que tiene.
Sí, porque en el juego quizás no casa tanto que sean pareja Mai y Goro, ¿no? Es un poco más... Yo siempre me lo pregunté un poco. Sí que, bueno, este pasado un poco chungo de ella, que también lo comenta la hermana, creo, en el juego, ¿te acuerdas? Que
sí.
La hermana está en el negocio de Dubita y ella está en el puerto. Pero no sé, sí que sé mucho, mucho de Goro, ¿verdad? Tú lo comentabas en el anterior episodio de Shenmue Podcastellano. Una expansión de Goro que creo que a ti personalmente te ha gustado, ¿no? Aquí en la serie.
Muchísimo. Hombre, Goro es un personaje súper divertido y es un bufón también en el juego. Es como un Fukusan en el puerto y de repente en la serie tiene ese concepto, ese bufón, ¿no? Porque al final es un tío con un tupe extravagante y es un bocaza. Es como un chimpira, que se llamaría en Japón, que sería como un malote.
Los chimpiras son como los que eran Yakuza aprendices, casi, ¿no?
Sí, bueno, es como...
Yakuzillas, aspirante, muy aspirante.
Sí, pero un chimpira no tiene por qué ser un yakuza. Puede ser solamente un bocazas. O sea, hay chimpiras que no son yakuzas. Pero todos los yakuzas...
Hay muchos chimpiras que no llegan a yakuza, ¿verdad?
Exacto. Y para empezar, siendo un yakuza, normalmente ha sido un chimpira. Para que nos entendamos. Pero un chimpira uh-huh. es lo que sería Goro. Goro es como un malote, un griser y... Y en la serie creo que le dan un trasfondo que no tiene en el juego y para mí no quita el que también sea un bocazas y que también es cómico, sino que le suma. Y es incluso autoconsciente porque al final él dice todo esto de su padre y tal y dice, bueno, esto se ha puesto muy serio, ¿no? De repente, y como cambia el tema y hace un chiste, ¿no? sea, que es incluso autoconsciente el tema de decir, bueno, es que yo soy un personaje de parodia, creo que esto se está yendo de madre. El propio Goro lo dice en la serie. Y creo que está muy bien escrito. Yo no sé si esto es de Yu Suzuki o de Sakurai o de quien sea. No sé quién es, pero buenísima idea. Y ya se queda para siempre. Ya Goro para mí es un tío que tiene un trauma familiar.
Ya eso es canon, ¿no? Como
ya para mí es canon. En Shenmue 4, si sale Goro,
tiene que estar ahí. No, yo decías la escena esta con Mai en la floristería junto a Nozomi, que yo, sabes, en ocasiones que estás como espectador, pero tienes flashes de... Y yo pensé, ¿para qué hacen esto, no? ¿Para qué nos muestra una escena en la floristería y tal? Yo en ese momento pienso un poco como guionista, si se me permite, piensas, esto va a algún lado y, hostia, me sorprende mucho, ¿no? Es para mostrarnos la relación entre Goro y Mai, ¿por qué?
Es para ambas cosas, ¿no?
Claro,
es claro.
Y evidentemente,
para avanzar la trama y para...
Lo más importante y que destaca respecto a los videojuegos y cambia bastante, es que vamos a ver pues cómo Nozomi se interesa por Ryo y hace sus pesquisas también en cuanto a que su amado está metiéndose, claro, en berenjenales y en aguas turbias persiguiendo a los que asesinaron a su padre y todo eso. Todo esto en el juego, evidentemente, no se sabe.
No ocurre.
Se puede intuir que ella está preocupada por Ryo, en este caso tú, como jugador que estás jugando en la piel de Ryo, te hace preguntas, Ryo siempre esquiva este tipo de respuestas. Y en este episodio 4, además, José Luis, llega un momento que se ve abiertamente que Ryo le confiesa, prácticamente la pone al día de todas las actividades y toda su investigación, cosa que en los juegos no era así ni mucho menos. Quería protegerla y no le cuenta absolutamente nada, ¿verdad?
Sí, aparte, bueno, le cuenta todo, pero porque le pilla con las manos en la masa, como si dijéramos. O sea, hay como tres escenas clave en este capítulo de Nozomi, que son la de que Nozomi está esperando a Ryo en el parque de Sakuragaoka y se enfrenta a él, le dice, mira, estoy preocupado por ti, porque estás tirando tu vida, pero soy tu amiga y te voy a apoyar. Y eso es muy bonito.
Uh-huh.
Que luego le dice lo de, oye, tengo una pregunta para ti, pero quedamos otro día y hablamos. Y luego está el flashback de cómo están comiendo con su abuela y le dice, oye, ¿qué vas a hacer con lo de tu padre que te ha dicho de irte fuera? Sabemos que es que se va a ir a Canadá, ¿no? Los hemos jugado al juego, lo sabemos. Y que es una escena también muy bonita porque ves el día a día de Nozomi sin Ryo. O sea, ves a Nozomi con su abuela, que es algo que nunca en el juego está una o la otra. Llamas por teléfono y como que se hablan, pero porque es como que la abuela le grita y tal. Pero que nunca les has visto a las dos solas. Y eso es como muy bonito. Y luego tienes la escena en la que... Bueno, hay cuatro escenas. La escena de Goro, Mai y Nozomi en la floristería Ada. Y luego en la que Nozomi va al bar de... ¿Cómo se llama? El bar del tío majo. Del camarero majo que lleva un...
Harbits, ¿no?
Harbits.
Uh-huh, Harbits.
Y cuando va a Harbits y están los Mad Angels ahí y la tía se cosca y dice, hostia, cuidado. Y también hay una escena muy bonita, perdona, que es la de que va a ver a Fukusan. Bueno, va a ver a Ryo y Fukusan le pone al día también. Le dice, es que está yendo a... Está trabajando en el puerto de Yokosuka. Y la tía hace un monólogo ahí y dice, te estás saltando el cole, no te estás preparando para la universidad y eso que tienes una beca, vas a perder la beca. ¿Qué estás haciendo, Ryo? Y de repente ves una Nozomi, no solo que se preocupa,
claro.
Sino además que es un personaje inteligente, que toma decisiones ella misma, ella propia, independiente.
Claro,
que no está esperando que venga Ryo.
Sí,
sino
sí, que yo
ella
creo que
ya
esto tiene dos vertientes, que tú lo comentabas también, pero es la vertiente actualización a los tiempos que corren, porque bueno, tiene más sentido que si el juego está en 1986 y el juego salió en el 99 y se empezó a desarrollar en el 94, pues tiene más sentido que, bueno, refleje ese momento de Japón y esa posible relación entre dos adolescentes en esa sociedad en concreto, ¿no? Cómo se comportan. Realmente bueno, no es una marcianada, ni que se lo saca de la manga, sino que tiene...
Te digo que a día de hoy Japón es más misógina que era en los 80.
Incluso,
¿eh?
¿No? Pero quiero decir también, sí, para el espectador del anime, pues dar esta visión o se actualiza. En muchas ocasiones, tú lo sabes, a los productos un poco al día a día, ¿no? A la realidad social. Y yo creo que es una de las cosas que han intentado hacerla que ella no sea una, pues... una dama in distress típico.
Sí, una geisha, una geisha.
Sí, lo comentó
del siglo XXI.
Yu Suzuki, ¿te acuerdas? No me acuerdo, hay un nombre en japonés concreto, que es lo del, pues el papel que representa en realidad Nozomi, sin ningún tapujo, sí. No pasa nada. Y yo creo que es las dos vertientes. Una de ellas es esa, ¿no? Esa actualización un poco y darle más protagonismo a Nozomi y que ella investiga, se preocupa. Y también viene de la mano con que vemos lo que hacen otros personajes y complementan. No está todo, evidentemente, desde el punto de Río. Y también está la vertiente, pues eso, ¿no? De la humanización que hemos hablado del personaje de Río, ¿no? En toda, desde el episodio 1 ya te recordarás que la relación con Nozomi es mucho más normal, vamos a decir, ¿no? No tenemos ese Río tan Terminator, tan robótico, tan androide estropeado, sino que tenemos una persona, ¿no? Yo creo que sí que en este en episodio 4 se refuerza todo eso mucho más, ¿no? Esa Nozomi un poco diferente, un poco más, no sé si decir rica o más actualizada, y también la relación de los dos. Sí, sí.
Sí, más persona, más humana, más... Y sobre todo que es una relación, pues ahora sí que entiendes que es una relación de cariño. No voy a decir amor, pero sí que voy a decir cariño. Que, y ambos sienten cariño, porque otra cosa que se hace es que cuando secuestran a Nozomi, bueno, spoilers, o sea, que no hemos dicho nada, pero este episodio está lleno, o sea, nuestros comentarios están llenos de spoilers.
Ostras, se me ha olvidado. El juego sí salió hace pocos días, tú lo sabes. Nadie lo habrá jugado, ¿no? Hombre, habrá gente que está viendo la serie, ahora fuera de bromas, y no jugó a los juegos. Y oye, puede ser que alguien de esa gente llegue a Shenmue podcastellano.
Y está escuchando Shenmue podcastellano antes de ver los capítulos.
¿Te imaginas? Veo la serie de animación, exacto. Voy a ver si hay un podcast sobre Shenmue que hable de la serie de animación y no sepa nada de Shenmue. Y nos encuentra nosotros si eso, aquí, ¿no?
Luego ya si eso me veo la serie. Bueno, pues... Cuando secuestran a Nozomi, van a como decirle a Río, oye, que hemos secuestrado a tu novia, si vente al warehouse número 17 si no quieres que tal. Y en el juego es una llamada telefónica. Y entonces tú le pides a Naoyuki la moto. Y aquí hace una cosa muy interesante, que es que él es como un malote que va en moto el que se lo dice. Y Río le pega una patada, lo tira de la moto y coge la moto.
Claro, claro. Aquí la eliminación de Naoyuki, el otro amigo, no recuerdo el nombre ahora, la suplen así, ¿no? Los sacan simplemente en algún cuadro y tal, en alguna foto, pero lo suplen.
Pero
así.
Sí que está la foto. Hay dos, en el episodio 3 y el 4 hay dos momentos de foto. En el 3, cuando encontramos el Phoenix Mirror, junto con el Phoenix Mirror, al lado del Phoenix Mirror, encuentra la foto de Wow con el padre de con el hombre que mató. El padre de Landy.
Que no lo mató, ya lo verás cuando sacas el Shenmue 4, el Shenmue 5.
Y... Ya, yo también creo que no lo mató, que es todo un gran... Pero bueno, ya lo veremos. Y luego está... cuando sí, sí. Está Nozomi en su habitación pensando en, ostras, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me voy a Canadá y dejo a todo lo que tengo yo aquí. Sí, sí, sí. Hay varias fotos, pero la foto que ella coge, que es la que está más abajo de todo, es la foto... que tiene Río en su casa. Es la foto de los amigos. De Naoyuki, Nozomi, Río y uno más que no me acuerdo cómo
el de la
llama.
Moto. No, pero de lo que has comentado también, esta sustitución, ¿no? En la trama, que no pasa nada, queda bien y, bueno, tienen que recortar cosas y hay simplificaciones de tantos personajes que salen en el primer juego, pues evidentemente algunos tienen que tirar por el camino de en medio y bueno, tienen que hacerlo llegar en moto ahí, en teoría y tal, y lo hacen así. Y ahí me ha recordado, y puestos a decir, y tomo el testigo que tú dejaste de guiños incluso a betas o a aspectos que tenemos de What's Shenmue, tú has comentado antes, pues no sé si recuerdas, en algunas de las primeras screenshots de Shenmue se veían a Matt Angels afrontarle en la entrada del dojo. No sé si lo recuerdas, intentaré dejar incluso algún enlace en la descripción. Entonces a mí me recordó también a eso, es una cosa muy friki de Shenmue, pero... que quizás estaba pensado que vinieran a enfrentarle al dojo. Sí, de las primeras imágenes, José Luis, luego las pondré en la descripción, me comprometo a hacerlo. Hay unas capturas de las primeras que se vieron de Shenmue que salían luchando, sale él peleando con dos que se ven claramente que son Mad Angels y están justo en la entrada del dojo. Entonces a mí me vino un flash como diciendo, ostras, ¿y si han recuperado? No sé, es un poco pensar quizás demasiado, ¿no? Pero me pareció interesante. Sí que hay cambios, ¿no? Hay cambios así que yo creo que, ya lo comentamos, casi todas las decisiones en ese sentido están bien tomadas, ¿no? Ahí tiene que haber una serie de cambios, pues por en aras de simplificación, del cambio de medio y demás, y casi ninguno nos chirría, ¿no? Este de la moto, por ejemplo, que es un pequeño detalle sin demasiada importancia, pero está bien implementado, está bien. A mí, yo creo que quedamos contentos. Y un pequeño inciso final, la foto, las fotos que comentabas, me ha gustado mucho una, no sé si te fijaste.
Sega Film.
La de Nozomi, la amiga de Nozomi Borde, no recuerdo, Eri se llamaba, que en los juegos se enfrenta con Ryo, pues se ve una foto como echándole la bronca a Ryo, que es un pequeño detalle para la gente que hemos jugado a los juegos así a un nivel más hardcore, y se ve como que se supone que Nozomi le ha echado una